pasa a vosotros, mis hermanos. Por favor, sean tan amables de ocupar su lugar. Siempre será muy grato pensar en la juventud, pensar en nuestra vida, y agradezco a nuestro Dios que, aunque hace 8 días mi hermano Carmelo y su servidor nos poníamos de acuerdo un poquito para las actividades de este día, creo que al final ninguno de los dos tomamos el tema que habíamos acordado. El Espíritu de Dios que nos toma y nos lleva hacia algo. Hermano, yo quiero a través de una breve plática decirte que tú estás en los planes de Dios. ¿Lo sabías? Tú estás en los planes de Dios. A mis hermanas doncellas, que en esta tarde ellas fueran cual aquella Esther, que justamente había sido llevada hasta aquel trono para tener una labor muy importante, salvar a su pueblo, porque aquel hombre perverso había logrado convencer al rey de que era necesario exterminar al pueblo hebreo. Y ella, conforme al mandato de Mardoqueo, su tío, fue presentada, fue llevada para que tomara el lugar de aquella reina que había sido también humillada, o que había humillado primeramente al rey, y a la vez ella quedó humillada por cuanto ya no fue más reina, Vasti. Hoy, si el Señor mandara en este momento un ángel del cielo y te diera su cetro, ¿lo tomarías, hermana doncella? Si tú fueras Esther y un ángel del cielo te trajera que tomaras ese cetro, ¿lo tomarías? Tu labor es salvar a tu pueblo. Lo que hizo Esther, salvar a su pueblo. ¿Lo harías? Hermanos varones, si el Señor, a través de su Espíritu Santo, porque eres el que nombra, me diera instrucciones de que imponga mis manos sobre ustedes para hacerlos parte del ministerio, ¿lo aceptarían con gozo? ¿Estarían dispuestos? ¿Entenderían la responsabilidad que están asumiendo? Aunque el mismo consejo era de no imponer las manos ligeras, porque la misma Escritura dice que pues nadie puede ministrar sino que es el que es llamado del Señor. Hoy nuestro mundo es muy lamentable ver el desorden en todos los sentidos. Nuestro mundo está perdido. Hoy cuando escuchamos noticias de principales dirigentes, primeros ministros de Europa, que renuncian a la encomienda que tienen, es algo terrible. Renunció otro primer ministro en Europa esta semana y las semanas antepasadas, el de Inglaterra. ¿Saben qué es renunciar a un poder de gobernar un pueblo? ¿Es algo fácil? Para una nación cuesta mucho dinero restituir un gobernante, elegir, tomar las mejores decisiones. Cuesta mucho trabajo para los que dirigen los congresos. Sin embargo, se han tomado decisiones en favor del bienestar de la nación, en favor del bienestar de la economía. Pero el mundo no alcanza a entender. Hoy, después de más de un año, escuchamos noticias de que el expresidente Trump no es digno de que pueda o vuelva a ocupar un puesto porque Él puso en grande riesgo a la nación al levantar un ejército de gente del pueblo para no permitir que la elección voluntaria del pueblo se cumpliera. Después de cuántos meses o años venimos a saber esto. El mundo está de cabeza en todos los aspectos. Una de las necesidades que la juventud tiene por falta de identidad es quererse ver reflejado en alguien, querer imitar a alguien. Y no es malo, porque el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sin embargo, en este tiempo hay que saber a quién vamos a imitar. Hoy la mayor parte de los jóvenes están tatuados, hombres y mujeres, marcas en su cuerpo que no pueden ser quitadas. Conocí a un hombre en Tabasco que lloraba y decía: hermano, quisiera cortarme mis manos porque me da vergüenza. Traía una mujer desnuda en su brazo. ¿Cómo me presento a la iglesia? ¿Cómo voy? Y aunque yo la cubre y me pongo una camisa, mi corazón me dice que estoy marcado, que el mundo me marcó. Y tiene razón. Dios sabe quién tiene la convicción de formar parte del plan de Dios. Dios, a través de las edades, ha tomado hombres para cumplir un plan, un propósito. Hoy esta convocación, hermano, ¿cuál será el plan de Dios? Le dice el Señor a Samuel: ve, va a venir a ti un hombre, un mancebo, y vas a ungirle para que él sea rey. Yo lo voy a hacer llegar a ti. Y el Señor hizo que las asnas se perdieran. Y este hombre estuvieron buscándola por espacio de 2-3 días y no las encontraron. Y le dijo a su padre: papá, voy a ir a ver el profeta, porque el profeta sí me puede decir dónde están las asnas. ¿Valen tanto las asnas? ¿Valían tanto las asnas para ir a ver un profeta que le dijera dónde estaban? Pensemos. Cuando él llegó y le preguntó al profeta, el profeta le dijo: no, no tengas problema. Las asnas, ¿qué pasó con ellas? Ya paran en casa, ya aparecieron. Acércate. Tomó una botija de aceite. Indiscutiblemente que le dijo: el Señor te ha elegido para que seas el primer rey sobre Israel. Y le depositó la ampolleta sobre su cabeza y lo ungió. No, ya me voy. No, permanece aquí. Irás después. ¿Pero estará preocupado mi padre? No está preocupado tu padre. Tenía tanta prisa Saúl que el día que salió pasaron ahí un grupo de cantores, profetas, como le llaman. Y dice que el Espíritu de Dios le arrebató. Y él iba ahí, en medio de los cantores, cantando a Dios. Y se dijo un dicho: Saúl entre los profetas. Cuando llegó, no lo asimilaba. No lo asimilaba que él fuera el rey de Israel. Era un joven alto, de alta estatura, grande estatura, pero además era hermoso, dice la Escritura. No podía, por su altura, esconderse tan fácilmente. Dice que Él buscó entre los matorrales, como decimos coloquialmente, agacharse. Pero mientras, el Espíritu de Dios ya estaba ahí. ¡Viva Saúl! ¡Viva Saúl! Nuestro rey, Dios le ha hecho rey. Ya Dios había hecho la obra para que fuera vociferado en el medio del pueblo, que lo que el pueblo pidió, Dios lo había concedido. Y Saúl era el rey. No tenía un ejército, no tenía una corte, no tenía nada. No sabía cómo ejercer el reinado. Dios le dio entendimiento y pronto se hizo rey. Y pronto formó un ejército y pronto cometió un error. Hermanos, así como Isaías habla que nosotros fuimos criados por la voluntad de Dios para un propósito, también al llamarte Dios a su iglesia, Dios tiene un propósito en ti, a menos que tú lo rechaces. Génesis capítulo 2. Dice el verso 15, así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Le dio dos responsabilidades al hombre. La primera, ¿cuál fue? Labrarlo. ¿Cuánto consideran que medía el huerto del Edén? Pónganle una medida, la Biblia no nos dice. ¿Cuánto? ¿Les pareciera bien que habláramos, la comparáramos con la Nueva Jerusalén? 144 mil estadios. Que midiera aproximadamente 12 kilómetros en cuadrante. El Edén. Cuando alguien labra la tierra, están a hoy, porque cargamos maldición, pero en aquel tiempo no. Todavía el hombre no había pecado cuando Dios le da esta orden. ¿Quién ha tenido la experiencia de labrar? Qué bueno, mi hermano, gracias a Dios. Es un trabajo rudo, pesado. Un trabajo difícil. Como lo dice, pues, que Santiago, como el labrador que espera con paciencia que la lluvia temprana y tardía. Hoy la maquinaria ha ayudado mucho al hombre. Y también la tierra ya no da su fruto como antes. Mi padre me decía, cuando no llueve, nuestros ancestros a pala sembraban y rascaban más profundamente para que la semilla pudiera germinar y pudiera soportar la calor. Y me acordé, dije, no vamos a sembrar este año, pero voy a sembrar unas matitas. Y me fui con mi palita. Y eran las 2 de la tarde y apenas llevaba 8 zurros. Y dije, no, si yo viviera del campo no podría vivir. ¿Quién me va a pagar para comer por 8 zurros? Y creció la milpa. Y ahora tenía que ir a limpiarla y aterrarla para que tomara forma. Y empiezan a salir las ampollas, porque no tenemos la experiencia. Le dio una responsabilidad. Labra el huerto. ¿Qué acaso Dios no había hecho ya producir todo buen árbol? Pero labrarlo significaba estarlo cuidando, deshiervando, aterrándolo, para que todos esos árboles tanto frutales como de ornato, de la misma naturaleza, tomarán forma. Aquí mis hermanos saben, hace ya casi 5 años que adquirí unos olivos como el que está ahí, y mi ilusión es un día estar bajo la sombra de esos olivos, siempre pensando en el pueblo de Israel. Y le regamos, y le volteamos la tierra, y la aflojamos. Y hay árboles que se secan, y los trabaja uno todo un año, año y medio, y van muy bonitos, y se secan. No, ya no voy a plantar más árboles, ya sí que se quede, a ver cuántos dan. Adán, Dios le dio la responsabilidad de que, hermanos, de labrar. Pero algo más mayor que le dio, ¿cuál fue la segunda?
Que lo guardase.
Y tuvo cuidado. ¿Lo guardó? No. Vino aquella serpiente. Engañó a su mujer. Y él también consintió el engaño de su mujer y de la serpiente. Por no guardarlo, ¿cuál fue su sentencia? Desterrado. Fuera. Dios le dio una tercera actividad a Adán. Ponle nombre, ¿a qué? A todos los animales. Y ese es el nombre que los animales tienen, ¿qué?
Hasta hoy.
Hay veces, a hoy llegamos hasta hacer el juego de las bromas. Y dice, ¿por qué el asno tiene doble nombre, burro y asno? Y quizás el sarcasmo va en el sentido que le dijo que se llamaba asno. Y le preguntaba el asno, ¿cómo me llamo? Burro. Y así hacemos quizás el colofón para ver algo. Pero dice la Escritura, ese es el nombre que hasta el día de hoy, ¿qué hermanos? Tiene. Hermano, si yo te diera, o el Señor te pusiera, que pusiera nombre a ciertas especies nuevas que él creara, ¿qué nombre le pondríamos? ¿Qué habría que hacer para ponerle nombre? ¿Lo que se nos ocurriera?
No.
¿Qué?
Comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración para que nos instruya, nos ilumine.
Pero, ¿y la parte nuestra cuál sería?
Analizarlos.
¿Qué más? Características, ¿qué más?
Comportamiento.
Teníamos que ver cuántas cualidades tendría para buscarle un nombre, que su nombre representase algo. Pregunto, ¿cumplió su tarea Adán? En parte. La que mejor supo hacer fue la que el Señor le dijo. ¿Que multiplicara qué? La tierra. Tuvo 4 tareas, Adán. Acertadas. Enhebrar la tierra. Lo hizo. Pero por su desobediencia pronto le alcanzó la maldición. Y ya no lo pudo hacer con bendición. Guardarlo, no tuvo la inteligencia, la capacidad, el temor de Dios, de saber velar y de cuidar el mandato del Señor. Él conocía perfectamente el árbol, porque Dios le dijo, de todo árbol del huerto vas a comer, pero de este árbol no vas a comer. El que pusiera nombre a todos los animales fue un acierto. El que multiplicara al hombre pues fue un acierto. Pero lamentablemente, dice la Escritura que después se contaminaron los hijos de los hombres, ¿con quién? Con los hijos de Dios. Bueno, ustedes pongan la calificación para mi hermano Adán, o nuestro hermano Adán. ¿Cumplió el motivo por el cual Dios lo creó? Abraham, otro personaje muy importante de las Escrituras. Y todos nos familiarizamos, y el pueblo de Israel estaba bien identificado con Abraham, y somos de los lomos de Abraham, y somos esa simiente. Ahí en el capítulo 12 de este mismo libro, Génesis, en el verso primero dice, le dice Dios a Abraham: sal de tu tierra, pero Jehová le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Lo hizo, hermanos? Sí lo hizo. ¿Fue fácil? La experiencia que el hombre tiene es cuando tiene que dejar a su padre y a su madre por cuestiones de trabajo. Hay culturas, tal vez como los americanos, que cumpliendo, llegando a la mayoría de edad, ya tienen hasta el lugar donde se van a ir, porque lo que ellos buscan es ser independientes, aunque no sé si les pueda alcanzar para mantenerse, para sostener una renta, para cumplir con sus obligaciones. Nuestra cultura es un poco diferente. Tenemos tanto arraigo a los padres que nos cuesta trabajo salir. Pero hoy también esto está cambiando. Abraham, en el primer mandato, obedeció a nuestro Dios y lo hizo grandemente bien. Verso 2, léanlo por favor. 12:2. Hermanos, cumplió esta parte nuestro Dios. Pero le dice el Señor más adelante en el verso 3, en ti serán ¿qué? Benditas todas las familias de la tierra. Cumplió Abraham la encomienda de Dios. Somos benditos, hermanos. ¿Por quién somos benditos? Sí, el pueblo hebreo radica su confianza en la bendición en Abraham. Nosotros fuimos por nuestro Señor Jesucristo, pero también en Abraham recibimos las promesas. ¿O eran nuestras? No. Somos parte de esa bendición. Tan es así que dice la Escritura, que si vosotros somos de Cristo, ¿qué? Simiente de Abraham somos, y conforme a la promesa, también los herederos. Así que quizás no me detengo mucho para decir que Abraham cumplió el motivo, el plan de Dios para él. El plan de Dios para él es que él fuera, ¿qué? Bendición. Y otro, aquello que perdió Adán cuando la gente se contaminó, surgieron las dos razas, buena y mala, ahora Dios trata de hacer de Abraham que salga de él, ¿qué, hermanos? Una simiente que sea guardada. Y realmente, aunque el pueblo de Israel se jactaba, pues no guardó los mandamientos de Dios como él lo decía. Otro tercer personaje, Moisés. Y cuando leemos la historia de Moisés, el plan de Dios, el pueblo de Israel estaba en grande aflicción porque el faraón había dado orden de que todo hombre que naciera debería morir. Y vino el plan de Dios y Moisés lo salvó. Y aún contra la misma autoridad del faraón, ¿a dónde se crió? En la misma casa del faraón. Y fue preparado. ¿Para qué fue llamado Moisés? Para que saques a mi pueblo Israel de Egipto. Para que lo liberes. ¿Qué acaso no lo podía hacer Dios? ¿Qué cosa con las plagas no era suficiente? Pero el Señor había dicho: voy a hacer que Faraón o en Faraón mi nombre sea glorificado. Hasta que Faraón dice: ruega a tu Dios, pide a tu Dios, pero ya quita estas plagas. Moisés tenía una misión y falló. Dios le dijo que tenía que ir, ¿a dónde, hermanos? Introducirlos a la tierra prometida. ¿Y qué pasó con él? No pudo entrar, se quedó afuera. Pregunto, ¿cumplió el plan de Dios? ¿Cumplió la elección para la cual Dios lo llamó? Lo que nos dice la Escritura en Éxodo 3, cuando él estaba apacentando las ovejas de su suegro, cuando había oído, porque Faraón lo quería matar, cuando descubrió o fue descubierto lo que él había hecho, se fue lejos. Hasta allá lo fue a buscar Dios. Desde allá lo trajo. Le dio oportunidad 40 años. 40 años que había estado en Egipto y 40 años que estuvo con su jetro, tenía que 80 años. ¿Qué podía hacer ya a la edad de 80 años? Mucho. Porque en realidad sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Mas sin embargo, el mismo pueblo lo llevó para que él no entrara a la tierra prometida. El pueblo le presionó tanto que él dudó. Y esta fue la razón por la cual no entró a la tierra prometida. Timoteo, un joven como en esta mañana expresaba mi hermano, ¿cuál fue la misión de Timoteo, de ese joven? Hasta ahorita iban diciendo bien, ahora díganme, ¿cuál fue la misión de Timoteo? Lo acabamos de leer hace unos minutos, ¿mandé?
Poner pastores que pasaran bien la doctrina.
Poner pastores dentro de la iglesia que trazaran bien la doctrina. Era fácil la tarea, hermanos. Y nos escribe ahí en su capítulo 3 todo lo que él tuvo que poner o reglamentar para esa selección. Timoteo recibió muchas orientaciones del apóstol Pablo. Casi ahí estuvo como su ayo, cuidándolo en todo momento. Al final, Timoteo fue en gran manera querido de la iglesia, porque fue un hombre anejado, entregado a la obra. Estuvo ahí presto al servicio. El libro de Hebreos nos dice que cuando él quedó libre, lo que no nos narran otros capítulos, entendemos que él fue llevado a la cárcel. ¿Por qué? De tal manera que Pedro dice: ahora que Timoteo está libre, que venga a nosotros. Y no era la libertad de que ya tenía tiempo, porque fue una persona muy ocupada, sino de que el mismo evangelio le hizo sufrir por el evangelio en manera grande. Le dio otra encomienda al Señor: cuida que no se predique otra doctrina. En el capítulo 4 de 2 Timoteo. Cuida que no se predique ¿qué? Otra doctrina. Hermanos, ¿qué te encomienda hoy el Señor? ¿O para qué eres llamado? Piensa un poquito. Y cuando me digan que ya lo pensaron, señalo con mi dedo quien me da la respuesta. ¿Para qué los ha llamado el Señor? Aparte de para salvación. ¿Para qué nos ha llamado el Señor? Di gracias al Señor. En realidad que mi esposa no era de la iglesia, recibí críticas que eran propias, tal vez como aquella mujer, Séfora. Pero ha ayudado tanto en mi ministerio. Tal vez siempre todas las beneplácitos son hacia mi persona. Sin duda que hay errores, que hay fallas, no lo niego. Pero para lo que el Señor me trajo, yo entiendo hoy que fue para ayudar a la iglesia en estos tiempos. Ustedes quizás no conocieron un tiempo muy difícil de la iglesia, porque aún todavía no nacía, 1975. Porque tal vez en el momento que el Señor me llamó, internamente la iglesia vivía una crisis interna muy difícil. Hoy le agradezco al Señor. Pero yo te pregunto, hermano, ¿ya te reveló el Espíritu para qué te llamó el Señor? ¿Cuál es el plan de Dios para contigo? ¿Vas a ser una Débora? ¿Una mujer valiente como Jael? ¿Una mujer bíblica como Febe o como Loida? Vas a ser un hombre importante. Todos los personajes que leamos en la Biblia, quien quieran ustedes, elíjanlo, fue llamado por Dios para un propósito. ¿Para qué llamó Dios a Pablo? No, aclaren, vean bien la idea. ¿Para qué lo llamó? Para que llevara su evangelio a quienes, hermanos, a los gentiles. Y lo llamó el apóstol de quién, de los gentiles. Hoy cuando nosotros decimos, ay, la doctrina, 40 puntos de fe, y lo leemos, no del Espíritu Santo vino, pero ¿quién tuvo esa capacidad y la revelación de Dios para que cada uno de los puntos doctrinales el apóstol Pablo sentara sobre ellos base para que hoy la iglesia de Dios tenga una fe? Ciertamente la Biblia dice que el Señor Jesús se le apareció no una vez. Pablo da testimonio que el Señor se le apareció muchas veces para evangelizarlo. Hermana, hermano joven, ¿para qué te ha llamado Dios? ¿Para venir a cantar números especiales? ¿Es parte de? Sí, pero no es del todo tu misión. ¿Para que a lo mejor tú seas el instrumento de Dios para que el pueblo se motive a través de la alabanza? A lo mejor eso sí es un llamado, un instrumento o algo. ¿Para que seas un ministro del Evangelio de Dios? Sí, es un llamado, un plan de Dios. ¿Pero para qué otra cosa? ¿Te llamó Dios para que tengas una dirección, una subdirección en una empresa? No es malo, ni estoy en contra. ¿A dónde llevó a José? ¿A dónde llevó a Daniel? Hasta ser el segundo del rey. No, pero antes ellos cumplieron su propósito para con Dios, y lo demás, como dijo Pablo, todo es ganancia. ¿Ya definiste para qué te llamó Dios, hermano? Aparte de para su honra y su gloria, ¿para qué te llamó Dios? Tienes que irte con ese pensamiento, como también sumaba mi hermano predicador. Jeremías, capítulo 1. Verso 5. Por favor, ¿quién lo Lee o lo leen todos a una voz. ¿Cómo dice? Adelante, adelante, hija. ¿Para qué llamó a Jeremías? ¿Y fue fácil la vida de Jeremías? ¿Es el, bíblicamente se le reconoce como el profeta más sufrido? Más sufrido dentro de los profetas. Y no quiere decir que los otros no sufrieron. ¿Desde cuándo Dios lo estaba apartando? Desde la matriz. Y dice, desde antes. O sea, Efesios nos dice que cada uno fuimos predestinados. Hermano, también como decía mi hermano en su mensaje esta mañana, pídele a Dios que te revele cuál es su plan de Dios para contigo. Señor, yo te busco, mis padres me han inculcado esta fe, creo en ti, estoy convencido de la doctrina. Pero Padre, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me diste la vida? ¿Qué quieres que yo sea? Dice, para ser un gobernante famoso, pues si llegara alguien a gobernar, una bendición. Pero nos llamó el Señor, hermanos, para que demos testimonio de su Hijo. Para eso nos llamó. Esa es nuestra misión. Dar testimonio de su Hijo. Y que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. No lo olvides, hermano. Adán lo intentó. Fracasó en una parte de las encomiendas de Dios. No le dio una. A él le dio, ¿cuántas? Cuatro. Abraham le dio una y la cumplió perfectamente. A Moisés le dio dos. Saca a mi pueblo de la esclavitud y llévalo a la tierra prometida. A Timoteo, para que estableciera ministros por las villas, que cuidara de la sana doctrina, que estuvieran atentos. El mismo Timoteo nos dice, ninguno tenga que, vale, la juventud vale. Hermano, es importante en este tiempo realmente no estar confundidos como el mundo. ¿Cómo se llama el primer ministro de Inglaterra que acaba de declinar? Boris, no. No, Boris Yeltsin es el de... Se me fue el nombre. Boris Johnson, gracias. Gracias, Boris Johnson. Como hombre, quizás Dios le dio la oportunidad de ser un gobernante del mundo. ¿Qué pasó? Está renunciando a mitad de camino por sus errores. No cometas errores, hermanos. Los errores cuestan caro, muy caro. Termina la profecía. Al final, ese fue el consejo del apóstol Pablo. Que yo termine mi carrera ¿con qué? Con gozo. No te preocupes quién va a ser tu esposo o tu esposa. Si tú eres íntegro a Dios, Dios lo va a poner delante de ti. No te afanes por ser famoso. Eso es vanidad. No pongas delante de tu pensamiento, tu trabajo, porque eso significa apartarte de Dios, negar a Dios. Toma la mejor decisión. Y aquello que tú anhelas, el mismo Señor te pondrá en alto y más alto de lo que piensas. Pero necesitas confiar y entrar en los planes de Dios. El Señor les bendiga, hermanos jóvenes. Pasa a vosotros.
Vamos a ponernos de pie, hermanos.